En el programa de terapia de ayer que hicimos con Juan Pablo Larraín, dijimos que este año era muy decisivo para el gobierno, para Chile Vamos, la administración de Sebastián Piñera, porque ahí se juega buena parte de la continuidad de este proyecto político o de que Chile eventualmente opte por un proyecto político alternativo. Hoy día queremos especular, politiquear un poco en esta dirección y lo queremos hacer con Isabela Ninat. Isabel es abogado, es investigadora del Centro de Estudios Públicos. El Centro de Estudios Públicos es la fuente de la encuesta más acreditada en nuestro país, y creo que ella tiene títulos suficientes para conversar a este respecto. Me acompaña Eliana Rosa y le doy la bienvenida a ella y a ella.
Muchas gracias. Hola. Por la invitación.
Hola, Isabel.
A ver, la gran incógnita para este año no es si Chile Vamos va a tener candidatos que ofrecer, digamos, para una eventual continuidad del gobierno de Sebastián Piñera, sino la gran duda es si la oposición podrá rearmarse y presentar una figura, un candidato competitivo para después que termine este gobierno.
Yo creo que, a ver, es más fácil o siempre se especula más con los nombres que suelen salir del gabinete. Eso lo vemos siempre en todos los gobiernos, esta idea de que del gabinete surgen figuras o de ahí empiezan a correr nombres.
Salvo que sea Michelle Bachelet, digo.
Salvo que sea Michelle Bachelet.
En cuyo caso no sale nadie, digo.
Cuando ella está en el gobierno, no cuando ella está...
Que ella salió del gabinete. Sí.
Cuando estaba lejos del país, vuelve a ser como esta figura de la madre omnipresente.
Sí, claro, es cierto.
Yo creo que todavía vemos un poco de eso en la ex nueva mayoría, le voy a llamar así, porque yo creo que el Frente Amplio tiene otras preguntas, que es esta figura ya no de matar al padre, pero sí a la madre. Porque en la encuesta CEP, la expresidenta vuelve a subir. Como personaje político,
sí, ¿cierto? Sí.
No solo mantiene sus niveles de conocimiento, siempre los presidentes, expresidentes están en niveles de conocimiento muy elevados, 99-98%, pero sube
en su evaluación.
Y eso, de nuevo, yo creo que genera esta sombra en la ex nueva mayoría de qué hacer con ella, en el sentido de algunos han insinuado si podría volver o cómo resolver eso. Yo creo que eso a ciertos partidos le genera más problemas todavía, ¿no es cierto?
No cabe la menor duda que ella va a tener una presión muy importante de su mundo, de sus tribus, digamos, en orden a que ella acepte eventualmente una tercera postulación.
O que ella unja a su sucesor.
O que ella unja a su sucesor.
Y claro. En eso vemos también a Álvaro Elizalde del Partido Socialista, lo menciono por ser
ella
de su misma partido.
Ella nunca se ha jugado por ungir a nadie, ¿ya?
Ella nunca se ha jugado por ungir a nadie, pero claro, la vez anterior estaba la tentación del regreso.
Sí.
Quizás si esa tentación del regreso ella lo tiene totalmente eliminado, podría encaminarse a eso. Yo creo que no, pero
es complejo para la nueva mayoría, como para la ex nueva mayoría, como tú dices, porque al mismo tiempo es la posibilidad de un triunfo, la política mejor rankeada, pero al mismo tiempo es el reconocimiento de un cierto estancamiento.
Uno no sabe si ayuda o si daña.
Claro, porque la manifestación de que no hay renovación.
Porque es conocida, porque sube y mejora su evaluación. Y daña porque impide el surgimiento de otros liderazgos.
Yo creo que eso es lo más... O sea, si uno mira la historia de la Concertación y obviamente las causas del fin de la Concertación, hay muchas. Pero yo creo que hay un tema que es bien fuerte, que es el recambio generacional en la ex Concertación y ex nueva mayoría, que también que existe y que siguen recurriendo a estos líderes muy importantes de fines de los 80, de los 90, y luego hay como un vacío, y yo creo que ahí es donde el Frente Amplio les copó un ámbito de presentar líderes de otra generación, más jóvenes, pero también con nuevos temas sobre la mesa. O sea, recordando la elección pasada, Beatriz Sánchez fue una, yo creo que casi la única candidata que puso el tema de género aún mucho antes de las marchas de mayo. Uh-huh. Y entonces han ido poniendo temas, y que yo creo que en eso los nuevos líderes ayudan, y yo creo que ahí la ex-concertación tiene, o está al debe completamente. O sea, los referentes jóvenes son Lagos Weber, Claudio Rego.
Que no son tan jóvenes ya.
Que no son tan jóvenes ya.
Claro.
Y que pueden ser muy buenos líderes, pero que ya han
que lo ya hemos tienen visto, carreras corridas, claro, muy corridas.
Entonces yo uh-huh. creo que en eso la figura de Michelle Bachelet en el extranjero, pero siempre como en una idea de si vuelve o no vuelve, o si algunos queremos que vuelvan, otros no queremos que vuelvan, complica eso, ese surgimiento de nuevas figuras, y yo creo que ahí hay un desafío bien importante a la oposición.
Estamos conversando con Isabel Aninat, investigadora del Centro de Estudios Públicos. Isabel, ¿cuán grande es la brecha que, a ver, del mundo de la izquierda chilena? La mejor rankeada sería Michelle Bachelet. ¿Quién viene después?
Vamos a mirar porque no voy a inventar.
Porque yo creo que el que viene después es Heraldo Muñoz.
Es Heraldo Muñoz.
Heraldo Muñoz, sí. pero no sé si mucho más abajo.
No, el que viene después es Gabriel Boric.
Gabriel Boric.
Vamos a incluir Frente Amplio.
Claro.
Gabriel Boric con 39, y Gabriel Boric además sube 5 puntos. Porque después de él viene Giorgio Jackson, pero él no varía, y luego Heraldo Muñoz. Uh-huh. Entonces Gabriel Boric está sobre Giorgio Jackson, están casi igual, 39-37, pero Gabriel Boric sí sube en respecto a la encuesta anterior. Exactamente.
Claro, si uno mira solo la ex nueva mayoría, entonces sería Heraldo Muñoz.
Heraldo Muñoz. Uh-huh. Yo creo que Heraldo Muñoz... A ver, en Chile hay algo que uno ve en todas las encuestas, que es esta idea de que el canciller, en general, esto obviamente tiene variaciones, pero que el canciller es una figura muy bien evaluada, como que hay una idea republicana de la figura de la cancillería.
Claro. Hay un subsidio asociado al cargo.
Yo no sé si cómo estará ahora, pero que era respecto de la entonces ministra del CENNAM. También lo hemos visto.
También es un cargo que tiene subsidio.
Sí, esta idea como de que. Pero en el caso de Cancillería, yo creo que tiene que ver con esta idea de como que como una cosa más patriótica casi.
Que se ha roto un poco con el ministro Ampuero.
Se ha roto un poco con el ministro Ampuero. Por eso digo, no siempre es así, pero yo creo que hay algo de eso en la figura de Heraldo Muñoz. Además, justo este año tuvimos el triunfo de La Haya, en la cual él tuvo durante muchos años. Bastante protagonismo, tuvo que conducirlo. Y además es una figura de consenso en general.
Es contraintuitivo ya, porque me sorprende, digamos, que él sea la segunda mejor figura de la ex nueva mayoría. Ranqueada, no porque no tenga buena opinión suya, digamos, sino porque lo veo más asociado a una izquierda socialdemócrata, que es precisamente donde la nueva mayoría tiene... hay más crisis ahí.
Pero también es una figura que yo creo que se ha movido en un ámbito de buscar consensos, de tratar de generar acercamiento.
Ya, pero es que la izquierda no es eso lo que se estaba
pero esa es dentro de la izquierda, no dentro de la población en general.
De acuerdo.
O sea, probablemente si hiciéramos esta misma encuesta solamente a los líderes de la oposición, no sé si ocuparía el mismo puesto.
Claro, exacto. Probablemente no calificaría el mismo estatus.
Claro.
Sin embargo, pareciera generar mucho más adhesión y ser menos controvertido dentro de su propio partido de lo que es, por ejemplo, Álvaro Elizalde, que tú lo acabas de mencionar.
Que también es una figura que subió, por eso lo mencioné.
Claro, pero dentro del PS él sí genera mucha controversia. En cambio, en el PPD, Heraldo Muñoz parece generar más...
Ahora, yo creo que hay algo histórico ahí de cómo se juegan las controversias dentro de los partidos. O sea, el Partido Socialista siempre hemos visto, hay una broma de que cuando se juntan tres socialistas hay cuatro facciones. Pero también son más explícitas las facciones. O sea, yo creo que en el PPD, hubo una elección reciente, pero quizás son menos explícitas las... en periodos no eleccionarios, las divisiones, sí. o se tratan más adentro en algunos casos, no en todos, pensando en algunos senadores emblemáticos, pero yo creo que en el Partido Socialista es más conocida como, o tienen más historia las distintas facciones, y por lo tanto, claro, las listas contrarias a lo que fue entonces la candidatura del actual presidente uh-huh. del Partido Socialista, Álvaro Elizalde, probablemente han sido más vocales en transmitir eso.
Claro.
Y bueno, la Democracia Cristiana, hay algunas que dicen ser candidatas, pero sí. No sé con qué base electoral tampoco.
Claro. Claro.
O sea, es un partido que está, no sé en qué estado, creo yo, de,
no, yo lo,
de liderar ni adentro de la oposición.
Como, yo lo veo como una expresión de deseo para el 31 de diciembre, digamos. Uno se pone calzones amarillos, digamos, y digo, quiero ser presidente, y en una y de esas te puede resultar.
Si mal no recuerdo.
Disponibilidad. Sí.
Ella también había declarado que iba a abandonar la vida política hace unos años en el ya. mismo medio. No ya. sé, yo creo que ahí hay... La Democracia Cristiana yo creo que está tratando de, no sé, sobrevivir.
Hablemos del caso Lavín. El caso Lavín, al cual la encuesta CEP demostró o mostró muy, muy arrancado, muy, muy, muy arriba. Muy arriba, y no sé si eso le da contextura de candidato más o menos inevitable.
Yo creo que falta mucho tiempo para la elección, o sea, no nos quedan todavía las municipales por delante, que suelen reconfigurar el escenario uh-huh. político completo, sobre todo con comunas emblemáticas regiones emblemáticas, los números de concejales. O sea, yo creo que en esto de candidatos asegurados yo no pondría las manos al fuego. La figura de Lavín yo creo que está también muy asociada a una municipalidad, y en eso él ha demostrado ser un muy buen gestor, una municipalidad además que tiene muchos recursos, uh-huh. y se mueve bien como gestor. O sea, si uno lo recuerda como ministro de Educación, le tocó el terremoto y fue un muy buen gestor de la emergencia, había que parar estos colegios, justo fue antes de marzo, entonces están en estos colegios de emergencia.
No pierdan clase.
Pero después cuando se transformó en una discusión mucho más política y empezamos con el fin al lucro y las marchas...
Ahí ya no le fue tan bien.
Claro, porque ahí la discusión deja de ser sobre gestión, sobre sí. en el fondo mover recursos o armar proyectos, y empieza a ser una discusión sí. ya que se traslada a una esfera, pongámosle, más parlamentaria.
Y él parece tener menos habilidades en ese territorio, en el territorio más político, tiene más dificultades, da la impresión.
Pero ha logrado, yo creo que ha sido bien, bien interesante lo que ha jugado este año, o el año pasado, el 2018, que es poner, captar temas nuevos que andan, o sea, yo creo que parte del nuevo atractivo de Lavín es, por ejemplo, todo el tema con las viviendas uh-huh, y la discusión que se
generó en torno a la integración social.
Exacto, que podría haber sido no un tema, pongámosle entre comillas, tradicional de derecha, sino, y también ha tomado fuerte el tema de las mascotas.
Nunca ha dejado de tener bien agarrado el tema de la seguridad.
Bueno, por supuesto, eso ha sido
un caballo de batalla.
Sí. Exacto.
Sí.
Pero
al mismo tiempo le fue mal en una cosa de desarrollo urbano, el parque, no me acuerdo cómo se llamaba.
Ah, sí. Efectivamente.
No, le fue mal,
claro,
pero yo creo que él se manejó.
Pero se votó en contra.
Pero él, o sea, independiente de que su propuesta haya perdido, se manejó bien, puso el tema.
Puso el tema, llamó a una consulta.
Exacto,
claro.
O sea, no es como que. Pero incluso es interesante porque. A ver, pongámoslo, lo voy a poner bien básico, pero. La derecha uno pensaría que está más asociada a un tema de la seguridad, como él lo demuestra y así lo ha manejado desde que al alcalde en los 90, pero ha logrado meter estos otros temas. Yo creo que ahí está lo novedosa de su figura, pudiendo haberse quedado probablemente en manejar la delincuencia en Las Condes. Ha puesto, o sea, yo creo que realmente hubo un punto en el debate en el tema de la integración urbana.
Efectivamente.
No siendo un tema, entre comillas, tradicional de la derecha.
¿Tú crees
ni de esa comuna.
Oye, ¿tú
ni
crees,
de esa comuna.
¿Tú crees que la figura de José Antonio Kast esté sobrevaluada y que sea una piedra que va a dividir las aguas en la derecha?
Yo creo que José Antonio Kast juega el juego de tensionar el debate y la oposición entra en el juego porque le conviene, obviamente. Igual viceversa. A mí me queda la duda si ese juego se agota, en el sentido de que cuando no hay tanta propuesta, empieza a ser, después de un rato, empieza a ser un juego un poco vacío.
Pero dale.
Pero tensionarlo, ¿con qué fin? ¿Para quedar en una mejor posición para negociar con la propia derecha? ¿Es una especie de Gabriel Boric para la ex nueva mayoría, José Antonio Kast? ¿Es para la derecha una especie de el equivalente a Gabriel Boric o no?
Que lo que pasa es que José Antonio Kast no tiene parlamentarios, o bueno, ahora tiene uno.
Uno que se retiró de la UDI.
De la UDI, exactamente. Pero ¿cómo él se mantiene vigente en el debate público? No tiene parlamentarios, no tiene ministros, no tiene un partido político, tiene un movimiento. Tampoco tiene un centro de pensamiento que uno vea que esté haciendo propuestas, que dijera, bueno, en este tema, no tengo idea, el tema mapuche o estoy pensando del tema carabinero. Uh-huh. Pone unos tweets. Él tenía un programa de gobierno bien acabado, con propuestas que yo no comparto en absoluto, pero que si uno las estudia, había propuestas fundamentadas detrás.
Conocimiento.
Pero ¿cómo entonces él se mantiene vigente en el debate?
Ahora, hasta el
yo
momento,
creo que en parte es siendo
momento,
polémico.
Isabel, hasta el momento, ¿crees? Isabel, eso lo ha logrado.
Por supuesto, sí, y lo ha logrado muy bien. Mi punto es cuánto eso se va a mantener. Es muy difícil de sostener. No sé, voy a poner un ejemplo. Vamos a entrar probablemente en una discusión bien técnica sobre una reforma carabinero. Entonces ya es difícil mantenerse en el tema si es solamente un Twitter en el fondo cuando uno empiezan a ver estas comisiones,
momento,
por ejemplo,
hay un momento,
hay que citar expertos, hay que y eso también genera adhesión y yo creo que en el fondo él lo ha hecho muy bien en mantenerse vigente en el debate sin tener nada mi pregunta es cómo lo va a sostener 3 años más. Si son 3 años más.
Hay un momento en que figuras así, figuras más bien solitarias, figuras más bien Toribio el Náufrago, pueden seguir siendo, actuando y operando desde la marginalidad, o hay un momento en que tienen que institucionalizarse. O sea, estoy pensando en la experiencia de Marco Enríquez.
Marco Enríquez
Ominami. Yo creo que Marco Enríquez Ominami hizo una cosa muy notable desde la marginalidad, desde afuera, digamos, del sistema político, pero llegó un momento en que, bueno, captura alrededor del 15% de la votación, 15, 20%, no me acuerdo yo, pero una salvajada de voto. Y en ese momento a él lo que le habría convenido era institucionalizarse, pero desgraciadamente para él, digamos, siguió operando desde afuera y eso se le fue desgastando.
Y yo creo que es un juego de...
Si él hubiese entrado a lo que entonces era la Concertación, hubiera vuelto, yo imagino que su futuro político habría rankeado mejor en el Chile de hoy.
Sí, es que hay una trampa ahí, porque al salirse genera una discusión y una denuncia respecto del sistema político, en el fondo, que es lo que hizo Marco Enríquez y que en alguna medida también hace José Antonio Kast.
¿Cómo al salirse? No te entiendo.
Que al salirse de la entonces nueva mayoría, Marco Enríquez, al alejarse, hace una serie de críticas,
claro,
al sistema político, y entonces institucionalizarse de algún modo supone aceptar todo aquello.
Ya, pero que es que ahí viene
plegarse
una,
a todo
pero
aquello
ahí
que
viene una negociación. Pues yo vuelvo si es
en
que...
En estos términos.
Claro,
claro,
en estos otros
yo
términos.
Yo creo que eso es lo que a él le enredó.
Y vuelve, y puede darse el lujo de volver como vencedor incluso.
Sí, pero yo creo que ahí
pero,
se enredó.
Pero yo creo que
también, ¿no?
Lo de la figura de José Antonio Kast también tiene que ver con cuál es su proyección, me imagino yo, porque es distinto si la proyección de él es a la próxima elección, apostando a, me imagino, ganarla, o si es una proyección de mucho más largo plazo, en el sentido, por ejemplo, yo creo que el Frente Amplio hay figuras que hoy día son del Frente Amplio, que también fueron en su momento como como los que chasconearon, sobre todo a la nueva mayoría, estoy hablando de Gabriel Boric, sí. Giorgio Jackson, sí. Y que después decidieron una vía mucho más institucional, o sea, se presentaron como candidato parlamentario, ganaron, y luego formaron sus partidos,
sí.
Crearon una coalición, y eso también acarrea costos, creo yo, que lo que hemos visto el 2018, que es esta idea de, bueno, ponerse de acuerdo, tener causas comunes.
Sí, pero una coalición muy adversa a la negociación, la que formaron.
Pero lo han tenido que ir creando, yo creo que lo hemos visto. O sea, ya a las... ¿Cuántas acusaciones constitucionales hicieron? 2, 3. Bueno, si contamos como acusación constitucional la del fiscal, que no era propiamente tal una acusación constitucional, pero después de eso ya se agotó el recurso y entonces los hemos visto, no sé, participando en algunas comisiones o proponiendo proyectos de
ley. Pero sin duda que están haciendo un esfuerzo por ponerse de acuerdo entre ellos mismos, primero que nada.
O sea, el caso de lo que se demoraron de ponerse de acuerdo en Venezuela y ya eso demostró las dificultades de una negociación. Pero hay un valor en que ellos, yo creo que están tratando de proyectarse mucho más allá de la próxima elección y de armar una coalición política más estable en el tiempo. Yo creo que José Antonio Kast no ha mostrado ninguna intención de eso. De colectivo, de coalición, de partido político. O sea, juega en un movimiento, entiendo, que él es la figura.
Y gira en contra de un activo que él tiene. Yo personalmente pienso que es un muy buen candidato. Como candidato, como persona que va a todas, que responde, que es persuasivo, que es caballero, que no se sale de sus casillas, que en ese sentido me parece un hombre muy convincente. No sé si eso basta para tener un candidato.
Tú dices que es como creíble en estos juicios más radicales que hace, eso lo hace más creíble, ¿eso?
Sí, sin duda.
Puede ser, quizás la estoy pensando a más largo plazo, la atención puede venir más dentro de la UDI respecto de aquella facción más cercana a la idea de José Antonio Kast hizo carrera en la UDI.
Quiero especificar bien, oye, ¿qué entiendo por buen candidato? Un candidato es aquella persona que para los que están detrás suyo les transmite mucha seguridad. Sí. Es un buen candidato. Y lo digo yo como momio, digamos, que muchas veces veo a candidatos que representan a la centroderecha y transpiro, digamos, porque me parecen no muy buenos candidatos.
No, claro, en ese sentido José Antonio Kast es muy previsible. Tú sabes
una persona que piense como él, yo creo que se siente muy interpretada, muy muy representada.
Como lo que en la televisión le dicen ángel. Claro. Como que tiene ese ángel. Sí. Puede ser. No, no
sé. Y el otro Kast, Felipe. ¿Cómo ves en ese contexto a Evópoli? Porque también aparece como un partido liberal, pero tensionado en sus definiciones. Si uno siguiera una tesis como la de Carlos Peña, diría que Evópoli es liberal, pero que está anclada a unas posiciones valóricas que no son convencionalmente liberales. ¿Tú ves que es un partido que está tensionado por eso o no?
O sea, yo creo que Evópoli, a ver, tal como el Frente Amplio tiene este proceso de ponerse de acuerdo en muchos temas y de estas negociaciones, yo creo que la dificultad que enfrenta Evópoli es que tiene que ponerse de acuerdo con partidos que ya tienen mucha historia juntos. O sea, han sido la Alianza, después la Coalición por el Cambio, después Chile Vamos.
Sí.
Entonces, de alguna manera, probablemente hay historias de negociaciones a las que ellos se tienen que sumar y ser el nuevo que juega este juego sobre la mesa.
¿Y que tiene el fantasma de Pinochet, por lo tanto? ¿o no?
Pero ellos yo creo que no lo tienen en absoluto. Y
son, no, ellos no, pero...
Pero claro, eso es parte, por ejemplo, de...
¿Sus sujetos de negociación?
Yo creo que lo que ellos han... O sea, yo creo que ellos sí tienen una apuesta de más largo plazo, y de ahí su idea, por ejemplo, de participar en las elecciones municipales pasadas, de competir en las primarias, pero también... han logrado que este gobierno durante el 2018 abrazara causas que podrían ser más de ellos. Estoy pensando en la ley de identidad de género. Que uno no la asociaría ni con la UDI ni con RN, perdón. Y que sí es una causa que es muy asociada a Evópoli. O también ellos, Felipe Casta ha sido muy promotor de esta idea de la primera infancia, sí, de la reforma al Sename, que también el gobierno partió el 2018 con un tema sobre la reforma al Sename. Entonces yo creo que sí han puesto banderas, siendo los nuevos de la coalición, han logrado poner bandera. Yo creo que van a tener esta tensión pero como la misma que se vio en la Concertación.
La van a tener siempre.
La van a tener siempre. En el fondo es aprender a convivir.
Ahora, yo a veces pienso, oye, que la nube que apareció en el horizonte de Evópoli es básicamente que la derecha más dura está teniendo éxito en varias partes del mundo. Entonces yo creo que eso le genera a ellos una tensión, como tú señalas.
Sí, o sea, está esta idea de, claro, Macron no le está yendo tan bien, que probablemente es una figura a la que ellos...
Con la cual tenían mucha empatía.
Más afinidad, claro.
Probablemente. Y yo creo que también hay una tensión de cuánto juegas un juego más tradicional de la derecha de usar, no sé, por ejemplo, ir al Tribunal Constitucional a presentar requerimientos sobre ciertos temas. A mí me gustaría una derecha que no lo hiciera, no, claro, que se jugara mucho más en el Parlamento.
En el Parlamento.
Y dejar de usar estas técnicas que son más propias de los 90, probablemente.
Isabela Ninat, investigadora del CEP en Terapia Chilensis. Monitorea tus inversiones cuando y donde quieras a través de la aplicación Mi Inversión. Descárgala en tiendas oficiales App Store y Google Play. Banchile Inversiones, soluciones digitales para optimizar tu tiempo. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene información privilegiada al cierre con los últimos datos de nuestro mercado financiero. Tenemos que agradecer la participación de Isabela Ninat, abogada, investigadora del Centro de Estudios Públicos, por haber venido a conversar esta tarde con nosotros. Muchas gracias, Isabel. Muchas gracias, Eliana. Muchas gracias a ustedes también por su sintonía. Nos encontramos mañana viernes aquí en Terapia Chilense. Muy buenas noches.
Muchas gracias. Buenas noches.